El 4 de agosto de 2022, el mundo de la ciencia y la investigación perdía a uno de sus principales referentes. Y Valencia, a uno de sus primeros ilustres. El 4 de agosto de 2022 nos dejaba Santiago Grisolía. Tenía 99 años.
Yo sé que soy viejo y sé que uno de estos días pues me moriré. Y bueno, pues eso es lo que hay. No puedes luchar contra la verdad. De modo que pues lo aceptaré como es lógico y lo acepto.
Santiago Grisolía, discípulo del novel Severo Ochoa, destacó no solo por su faceta investigadora, que le valió, entre otros, el Premio Príncipe de Asturias. A él se le debe la creación en Valencia de entidades tan relevantes como la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y los premios Rey Jaume I de Investigación y Emprendimiento, los más importantes del país. ¿Cuántas vidas caben en casi 100 años? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántos proyectos? ¿Cuánta gente conocida? Y sobre todo, ¿cuánta investigación? El profesor tuvo la longevidad necesaria para vivir innumerables anécdotas, para haber conocido a decenas de personajes históricos, pero sobre todo, para hacer ciencia y amar la ciencia.
Grisolía, 100 años de ciencia.
Presidente Ejecutivo de los Premios Rey Jaume I, Presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, Presidente vitalicio y fundador de los Premios Rey Jaume I, querido profesor Grisolía.
Santiago Grisolía podría haber acabado su vida profesional entre batas blancas y probetas. Podría haber disfrutado de un tranquilo retiro. Sin embargo, su inquietud fue más allá de la tabla periódica de los elementos y las fórmulas químicas. El profesor hizo que su actividad vital sobrepasara las cuatro paredes del laboratorio y cosió una enorme red de relaciones para poner en marcha proyectos de distinta naturaleza. Relaciones económicas, relaciones políticas, relaciones institucionales, y entre las instituciones que el profesor Grisolía consigue atraer para sus causas se encuentra la Casa Real Española.
Para mí es una alegría, sinceramente, venir a Valencia y compartir la relevancia y el impulso que estos premios Rey Jaume I tienen para la comunidad científica.
Capítulo 4. El profesor que se relacionó con las más altas instituciones.
El primer contacto que Grisolía tiene con la realeza española se remonta a los años 70. El profesor conoce por primera vez a Juan Carlos de Borbón en uno de esos viajes que el entonces príncipe de Asturias realiza con su mujer, la princesa Sofía, a Estados Unidos para reunirse con la comunidad científica desplazada allí.
Yo conocí a don Juan Carlos y a doña Sofía en Nueva York y tuve que leer un discurso muy extenso que le habían encargado a él sobre el genoma.
Entonces era príncipe, él y su mujer.
Vicente Rubio, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto de Biomedicina de Valencia y discípulo de Grisolía.
Y también se reunieron con científicos americanos y empresarios. Y Grisolía fue uno de los invitados. Fue a regañadientes y volvió fascinado. Debían tener la pareja un encanto o una capacidad de atracción o una capacidad de decirle, porque claro, Grisolía en el fondo estaba decepcionado del país del que se había tenido que ir, que no iban a volver a España nunca. Y entonces vino con la esperanza de que España pudiera tirar para adelante.
Desde entonces fuimos muy amigos.
Esa amistad perdurará toda la vida y será mutua. Hasta el punto que Juan Carlos de Borbón le concedería un marquesado para reconocerle su gratitud, el marquesado de los Grisolía.
Porque me hicieron marqués, Yo todavía no estoy muy seguro, pero lo agradezco y me parece muy bien. Claro, el rey que me nombró fue Juan Carlos, al cual yo tengo mucho afecto.
Pues esto fue la iniciativa de los ganadores del premio Rey Jaime I.
Elena Vendala, profesora de Ciencias Biomédicas en la Universitat Cardenal Herrera CEU, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y discípula de Grisolía.
Que se le diera algún reconocimiento a nivel de la corona. Ahí se unieron rápidamente los premios Nobel, se hizo una carta de solicitud que estuvo motivada por algunos de sus discípulos como Manuel Portolés, Carlos Belmonte, Jaime Amado Espinosa. Yo creo que la práctica totalidad de los premios Rey Jaime I que estaban vivos participaron, y su majestad inmediatamente dejó que sí le dio el premio el marquesado justo 2 o 3 meses antes de abdicar.
Un 14 de mayo de 2014, Casa Real, en un comunicado, informaba que el rey Juan Carlos concedía el título de marqués a los investigadores Valentín Fuster y Santiago Grisolía. Con el marquesado, el rey reconocía en Grisolía su prolongada y encomiable labor investigadora y su contribución al conocimiento científico. En ese comunicado también recordaba que el título es hereditario.
Hombre, el que te hagan marqués, esto es hereditario. Y por lo tanto, a ellos que yo creo les interesa tanto como a mí, espero que sí, y lo es. Mi nieto ya tiene mucho interés, sí.
Estaba muy sorprendido porque esto fue en el año 2014, si no recuerdo mal, y no se lo esperaba. Y lo recibí con mucha ilusión porque hay una estrecha amistad entre él y don Juan Carlos. Don Santiago quiere mucho a Juan Carlos y siempre habla muy bien de él, y de que se conocieron en Nueva York y tuvieron durante los años de estancia de don Santiago en Estados Unidos bastantes ocasiones de hablar, y de que don Santiago comprobara que su majestad tenía interés por la ciencia, cosa que don Felipe ha mantenido a lo largo de los años.
Grisolía no dudaría en sacarle partido a esa relación para pedir el apoyo incondicional de la Casa Real a sus proyectos. Por un lado, logró que el rey presidiera en 1988 la reunión mundial sobre el genoma humano celebrada en Valencia, pero sobre todo consiguió la implicación de Juan Carlos de Borbón para el impulso de unos premios, los Rey Jaume I.
Me complace presidir un año más la entrega de los premios Rey Jaime I, unas valiosas distinciones que desde su creación...
El presidente de Petróleos del Mediterráneo, que es Juan Herrera, amigo de don Santiago, y va a ver al rey emérito.
Javier Quesada, catedrático de Análisis Económico en la Universidad de Valencia, profesor investigador del IDIE y presidente ejecutivo de los premios Rey Jaume I.
Y le sugiere la creación de un premio que tuviera su nombre y su presidencia de honor. Y es el propio rey don Juan Carlos el que sugiere el nombre de Jaume I para estos galardones.
Sí, yo también fui a hablar con don Juan Carlos, que entonces era el rey, y entonces él también estuvo por la labor, de modo que yo le estoy muy agradecido.
Los reyes han tenido siempre mucha atracción por los temas de la ciencia y evidentemente saben mirar en otros países qué es lo que hacen fuertes a las naciones, y en este caso se quiso apoyar una iniciativa que luego ha sido imitada, digamos, por otros. Con eso no se mejora la ciencia, lo que se hace es que se visibiliza. Luego la ciencia hay que hacerla desde las universidades y los centros de investigación, y ahí es donde hay que poner el interés de los políticos, pero si no se visualiza, es difícil que los políticos hagan de la política científica una base para sus candidaturas, ¿no?
Y eso es lo que hizo Grisolía, atraerse también para sus causas a la clase política.
Siempre tuve una relación muy cordial con Santiago Grisolía.
Joan Lerma, presidente de la Generalitat Valenciana entre 1982 y 1995.
Mucho antes de su presencia en el Consejo Valenciano de Cultura, era una persona sin duda muy, muy cordial, una persona progresista, una persona que defendió siempre la ciencia y la investigación, y esa fue una labor que a mí me llamó desde el principio la atención.
Mi recuerdo de mi primer contacto y conocimiento del profesor Grisolía creo que se remontan a cuando estaba de alcalde de Benidorm,
¿no? Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat entre 1995 y 2002.
De poner en marcha los premios Jaime I, ¿no? Y entonces pues estaba recorriendo todos los ayuntamientos importantes de la comunidad, de las diputaciones. Tenía el apoyo de la Generalitat, de Joan Lerma en aquel momento para lanzar aquel proyecto, y todos le dimos nuestro respaldo.
Aunque mi relación viene de antes, cuando gracias a su amistad con él vino a Valencia el premio Nobel español don Severo Ochoa.
José Luis Olivas, presidente de la Generalitat entre 2002 y 2003.
Y como consecuencia de esa visita pasaron por el Ayuntamiento de Valencia siendo yo concejal. Hecho este que se quedó grabado para siempre en mi memoria.
Lo conocí en el año 97. Yo era consejero de Cultura.
Francisco Camps, presidente de la Generalitat entre 2003 y 2011.
Y en aquel año tuve el honor de conocerlo y de formar parte ya de los jurados de los premios Jaime I y de colaborar desde la Administración Autonómica. Silvio me causó una sensación extraordinaria por varios motivos. El primero de ellos, la capacidad de empatizar con la gente. En segundo lugar, el nivel de actividad que desarrollaba en cualquiera de las iniciativas que ponía en marcha. Y en tercer lugar, el inmenso amor por Valencia y por la ciencia, de igual a igual.
Conocí al profesor Grisolía con motivo de una reunión de la Comisión de Economía de los Premios Jaume I en la ciudad de Castellón.
Alberto Fabra, presidente de la Generalitat entre 2011 y 2015.
A los pocos meses de estar en la alcaldía. Era un motivo de orgullo aquella visita, con tantos premios Nobel que siempre el profesor congregaba en los jurados. Y recuerdo, en la cena posterior, la ilusión y entusiasmo que aquel profesor, vestido con un traje claro, transmitía en la importancia de los premios y en la necesidad de continuar apostando por la investigación.
En los momentos más, digamos, primigenios de nuestra relación, yo siempre le veía con esa distancia del gran profesor, pero afortunadamente en el paso de los tiempos se ha cristalizado una amistad.
Ximo Puig, presidente de la Generalitat desde 2015.
Bueno, pues hay múltiples anécdotas, desde el uso de la sal, que me ha hecho entender la importancia que tiene la sal en el ser humano.
Y se pedía un café y le ponían pues normalmente dos sobrecitos de estos de azúcar y se la tomaba sin echarle al café, directamente, se la comía. Y yo le decía, pero Santiago, ¿cómo puedes tomarte esos sobres de azúcar seguidos, uno detrás de otro? Y decía, mira, para el cerebro es bueno.
Recuerdo que siempre que nos veíamos en un acto, me decía, hay que hacer que los premios Jaume I sean más conocidos por la gente. Deberíamos tener un espacio en el Palau de la Generalitat donde poder explicar su historia. El profesor hablaba de cualquier espacio, pero él ya sabía cuál quería. La sala de espera de las visitas al lado del Salón Dorado.
Y bueno, hay una frase suya que es bastante determinante, esta que dice que la vida es como ir en bicicleta. Si paras, te caes.
Grisolía, 100 años de ciencia. Grisolía se relacionó con todos los presidentes que ha tenido la Generalitat, de un color político y otro. Con ellos negoció, con ellos discutió, con ellos acordó.
Pero en general, cuando yo tenía interés en que me recibiese un presidente y no, él estaba muy ocupado por lo que fuese, pues me esperaba afuera hasta que fuese posible, y si no me recibía, pues lo abordaba cuando se leyese. Bueno, yo creo que eso, que generalmente eso, yo soy verdaderamente tenaz en las cosas que me interesan y desde luego pues si es eso así pues persisto y persisto hasta que lo consigo.
Quizás por su trayectoria investigadora, quizás por su talante dialogante, Grisolía acaba ocupando uno de los asientos del Consell Valencià de Cultura, órgano consultivo del gobierno valenciano. Grisolía acabaría presidiéndolo hasta el día de su muerte.
Su incorporación al Consell Valencià de Cultura vino precedida de una larga carrera y yo conocí al profesor Grisolía mucho antes de su incorporación, por supuesto. Él venía de una larga estancia en los Estados Unidos como investigador en diferentes universidades y desde luego yo creo que su presencia en Valencia fue para nosotros un catalizador respecto a la investigación.
Así es que no me sorprende que en un determinado momento, poco después de haber ganado el Príncipe de Asturias, fuera nombrado presidente del Consejo Valenciano de Cultura. Y que a lo largo de los años, por el respeto que tiene entre la sociedad valenciana, se le haya mantenido en el cargo. Don Santiago, además, no solo ha estado preocupado por la ciencia, ha tenido un enorme interés en el cambio climático. También ha tenido una labor fundamental de protección de la huerta valenciana, de persecución de los incendios forestales voluntarios.
Él vive con dedicación, con pasión, con capacidad de escuchar, de entender. Por eso su papel también en el Consell Valencià de Cultura ha sido tan, tan interesante. Es una persona que ha sido capaz de conectar distintas generaciones, distintas disciplinas culturales, científicas. Creo que ahí se ha visto también esta versatilidad del propio personaje, de la propia figura suya, que va más allá incluso de lo que se encorseta tradicionalmente a un científico.
Porque yo creí que era importante tener una entidad independiente que pudiese asesorar en muchas áreas relacionadas a la cultura.
El periodista Francisco Pérez Puche y el profesor Jesús Huguet comparten con Grisolía, como miembros del Consejo, muchas de esas reuniones del Consell Valencià de Cultura.
Y precisamente es esa constante demanda de apoyo y atención a la ciencia una de las características de la labor de Grisolía al frente del Consell Valencià de Cultura. Desde el primer momento que yo tuve la suerte de entrar en la institución, tuve claro que no estábamos hablando solo de cultura, sino que junto a Grisolía, bajo su presidencia, era evidente, era inevitable que había que hablar de ciencia también. Los dos grandes pilares, ciencia y cultura, no se diferencian cuando Grisolía está mirando.
Si nos recuerdo una vez que estábamos trabajando en el tema de los incendios forestales, que saben que él es muy sensible a ese tema, recuerdo que había una cierta polémica sobre que aceptásemos que los incendios forestales pueden ser una agresión al patrimonio mundial. Y recuerdo que él se puso firme y nos vino muy bien porque a partir de ahí planteamos una cuestión que era el genocidio, digamos, natural del planeta, ¿no? Y esa expresión no solamente salió del Consell Valencià de Cultura, sino que se extendió y hasta la misma ONU se hizo eco de esa expresión.
Entonces he tenido el honor de ser miembro de la institución y de trabajar con él y he disfrutado de docenas de momentos en los que el profesor ha defendido siempre el papel de los científicos en la sociedad española, al tiempo que reclamaba apoyos públicos de todo tipo, públicos y privados, porque los investigadores necesitan del mecenazgo de una parte y de una dotación estatal, como no puede ser de otra manera.
Reuniones, algunas de ellas, tensas.
Sí, las guerras políticas han sido externas al propio Consell Valencià de Cultura. Digamos claramente que si había habido alguna discusión o alguna polémica, polémica no ha sido en el Consejo Valenciano de Cultura. En el Consejo Valenciano de Cultura pueden haber interpretaciones, pueden haber sensibilidades distintas. Yo recuerdo no solamente en cuestiones de carácter, digamos, de discusión externa, como puede ser cuando dictamen de la lengua o cuando diversos dictámenes que hemos hecho al respecto, el talante del profesor ha sido decisivo, porque él es el que ha sabido mediar, el que ha sabido mediar muchísimo y ha sabido, y si es necesario, pegar un puñetazo encima de la mesa. O sea, eso es así. Ya digo, prácticamente todos los informes y dictámenes que aprobamos, hay excepciones, evidentemente, pero han sido por unanimidad.
Precisamente, es el de la lengua el asunto más espinoso al que se tuvo que enfrentar Grisolía siendo presidente del Consejo Valencià de Cultura.
Lo bien cierto es que, aunque esa cuestión pasó posteriormente a lo que es la Academia Valenciana de la Lengua y especialmente el tema normativo en la lengua, pues el Consejo Valencià de Cultura ayudó y mucho a hacer posible una labor de unión de todos los ciudadanos valencianos.
Y reconozco que me ayudó en algunas cosas de forma importante. Recuerdo un día que el pacto fracasó en las Cortes Valencianas, no salió a la primera, y que él ahí, hay alguna anécdota que no les puedo contar, pero que él jugó algún papel para echarme una mano, sí.
El profesor Grisolía actuó con una mano, un carácter de templanza, una capacidad de unir voluntades extraordinaria. Era el presidente del Consejo Valenciano de Cultura. Al Consejo Valenciano de Cultura, el Consejo Valenciano de Cultura, en el Parlamento Valenciano, le propuso la elaboración de un dictamen. Costó mucho, mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero el dictamen salió. Y el dictamen fue el preámbulo de la ley de la academia que regula el valenciano.
Insisto, no solo encontré comprensión, sino que naturalmente fue uno de los artífices claros de ese proceso de normalización de la sociedad civil valenciana y de convivencia. Estábamos estrenando prácticamente un estatuto y competencias. Había tensiones políticas que no debían de producirse por estas cuestiones de confrontación, y fundamentalmente habíamos de preocuparnos del bienestar de los ciudadanos y de la convivencia pacífica con opiniones discrepantes. En eso siempre encontré un gran apoyo en Santiago Grisolía.
En este asunto de la lengua, el profesor lleva al extremo ese talante negociador que había usado para poner en marcha sus proyectos. Todo con un propósito último: evitar ante todo el conflicto.
No quería, yo no quise meterme en ninguno de esos líos, ni entonces ni ahora.
Uno de los hechos más relevantes en los que participó el Consell Valencià de Cultura fue la celebración, en 1988 en València, de una reunión de carácter internacional sobre el genoma humano. Un campo científico que era territorio desconocido entonces para muchos.
No, bueno, lo que pasa con el genoma es que entonces hubo un gran interés en las diferentes variedades del genoma, en las diferentes especies. Y entonces a mí me encargó, Federico Mayor Zaragoza me encargó, que me encargase el genoma a través del mundo, y entonces me recorrí el mundo para conocer las variaciones genéticas en diferentes países, y pasé como 2 años recorriendo el mundo en esta comparación. Eso. Entonces, las reuniones sobre genoma que se realizaron aquí en Valencia y también en Bilbao, porque teníamos allí una serie de amigos que nos ayudaron en este sentido. Fue muy exitoso.
Es el propio Grisolía el que propone en el seno del Consell Valencià de Cultura la celebración de la reunión de Valencia, que contó con el patrocinio del Gobierno de la Generalitat.
y luego ya en los años 80, cuando...
Vicente Aupí, periodista y autor de la biografía de Santiago Grisolía.
...88, la de la Declaración de Valencia, que abre la puerta al proyecto Genoma, y con el aval de la UNESCO, que empiezan a venir los premios Nobel a Valencia. Esas reuniones son las que hacen que luego, en los premios Rey Jaime I, los premios Nobel estén aquí. Todo eso es una capacidad de organización y de convocatoria que no se había visto nunca. Y yo recuerdo perfectamente ir desbordado como periodista, porque en la hoja de lunes dedicábamos, porque eran en fin de semana, además, muchas veces las reuniones, y varias páginas. Aquello era algo inédito. Y yo creo que la gente de la calle empezó a entender la importancia de todo aquello, porque cuando se había visto esa pleya de autoridades científicas en una ciudad como Valencia.
En la reunión participan 250 científicos procedentes de todas partes del mundo. Y de ese primer encuentro surge la llamada Declaración de Valencia, por la que los participantes en la reunión asumían su responsabilidad para asegurar que la información genética sea utilizada solo para aumentar la dignidad humana, alentando un debate público sobre las implicaciones éticas, sociales y legales del uso de la información genética. Esa declaración de intenciones universal perdurará hasta nuestros días.
Y ser padre de la Declaración de Valencia del Genoma hace ya más de 30 años.
Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación desde 2021.
El proyecto Genoma contribuyó a profundizar en el conocimiento sobre el mapa del genoma, cuyo descubrimiento se considera el mayor avance de la biología. Y su aportación en esta materia es esencial para la medicina de vanguardia, basada también en las terapias génicas, y que será uno de los proyectos estratégicos para abordar la recuperación y transformación de nuestro país.
Si aquella reunión del 88 hubiera sido un fiasco, no se hubiera repetido con la del 90 y la que vinieron después. En el 93 se hizo en Bilbao, y luego en el 94 aún hubo otra posterior, que me parece recordar que volvía a ser en Valencia. Por tanto, estamos hablando de una serie de reuniones que dieron mucho de sí. Y luego con los premios Rey Jaime I, pues los premios Nobel siempre venían a Valencia. A mí me parece que todo eso es algo que forma parte de la historia de Valencia, de la comunidad valenciana y de la historia de España, y en el capítulo científico es algo realmente extraordinario.
Santiago Grisolía, el hombre que logró colocar a Valencia en el mapa de la ciencia, el hombre que decidió colgar su bata blanca y poner todo su empeño en colocar a la ciencia en el lugar que le corresponde, llamando a las puertas de las más altas instituciones.
Fue muy perseverante siempre en llevar adelante sus proyectos y en hacer posible que la divulgación de los beneficios de la ciencia y la tecnología y de su inversión en ella, pues será fundamental.
Que probablemente Grisolía, si hubiera tenido un foco más centralista, pues probablemente hubiera tenido una visibilidad mayor. Pero entre nosotros ha sido un factor y un faro fundamental de reputación de la Comunidad Valenciana, de imagen de la Comunidad Valenciana.
Con el respaldo oficial, fuera del color que fuera, la Generalitat Valenciana, con la Casa Real, que siempre ha apoyado con su presencia estos premios, y luego pues el empresariado, que porque sin el respaldo de los patronos y de los empresarios, pues la ciencia, esa difusión de la ciencia no hubiera tenido el mismo eco.
No era dirigirse a las instituciones, que Santiago Grisolía lo hacía, pero lo más importante era la labor que él hacía en concienciar, yo diría que a las instituciones privadas, sobre la importancia de la ciencia.
Y su apoyo a la excelencia científica e investigadora va desde luego mucho más allá de las fronteras de la Comunidad Valenciana, y por tanto es un referente internacional indiscutible.
El papel que Grisolía ha tenido para colocar a la ciencia en el lugar que le corresponde ha sido determinante, no solo convenciendo a las más altas instituciones de la necesidad de apoyar la investigación, también captando financiación para llevarla adelante. Y es aquí donde entra el empresariado al que el profesor también supo seducir para sus causas, entre ellas la creación de los premios de ciencia y emprendimiento más importantes del país. El final de esta historia, en el próximo y último capítulo de Grisolía, 100 años de ciencia.
Grisolía, 100 años de ciencia. Un podcast de Radio Valencia Cadena SER. Con el patrocinio de la Fundación Premios Rey Jaume I y la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Locución, Juan Magraner, Quique Lencina y Clemente López. Producción, Laura Torrado y Ana Cebrián. Realización sonora y montaje, Santi Botella. Guión y coordinación, Julián Jiménez.